Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este lunes día 25? Un día que se caracteriza porque es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Trataremos este tema, como no, aquí en Herrera, en COPE más. De momento, hacemos extensivo el saludo de Mateu Suga, Teresa Fernández Almagro, Carlos Alonso, María Gil y la que suscribe, Ana Pastor. Estoy resoplando este lunes porque es que acabo de echarle una chapa al pobre Carlos. Es que es fumador y le estaba diciendo que no fume. Así de claro. Y claro, ya le he dado una paliza así nada más empezar el programa, pero es lo que tiene. Es que estamos directamente relacionados con temas de la salud. En este equipo somos muy saludables y aquel que entra nos preocupa. Así que a Carlitos hay que encaminarle por el sendero de la salud. Bueno, pues la crisis de la atención a refugiados tiene un escenario sin equívoco aquí en Madrid. Llevamos días escuchando muchas noticias que tienen lugar en la sede del SAMUR Social a sus puertas. Llevan días durmiendo familias con niños que no son atendidas por ninguna institución ni madrileña ni española. Y precisamente allí, en este caldo de cultivo, se encuentra Ramón García Pellegrín. Pero no para contarnos cómo se desarrolla la situación de estas personas que están pernoctando allí y que están esperando a que las atiendan, no. Vamos a hablar con Ramón García Pellegrín, que se ha desplazado hasta la sede del SAMUR Social, porque hay unos trabajadores de este servicio municipal que están concentrados allí. ¿Qué tal, Ramón?
Hola, ¿qué tal, Ana? Bueno, pues ahora mismo estamos aquí en la puerta del SAMUR Social, en la carrera de San Francisco, enfrente de la Basílica de San Francisco el Grande. Hay una gran concentración de trabajadores del SAMUR Social que han iniciado esta mañana una huelga de 24 horas y ahora se acaban de concentrar para protestar. Ni un día más en la calle, es uno de los gritos que están coreando. Podemos leer en una pancarta también que nadie tiene que es dormir en la calle. Ahora mismo, Ana, te puedo decir, nadie sin hogar, es una de las grandes pancartas que están cruzando toda la puerta de esta sede del SAMUR Social. Hemos hablado con la portavoz del comité de huelga, con Azucena Pérez, nos dice que están en una situación absolutamente desbordados. En lo que llevamos de año han llegado a nuestra Comunidad de Madrid más de 40.000 refugiados y están absolutamente desbordados. Además, dice que están en una situación de precarización absoluta, que no se cubren las bajas laborales, hay una gran sobrecarga de trabajo y piden también el fin de los contratos basura. Son algunas de las peticiones que acaban de realizar y poner en valor estos trabajadores del SAMUR Social, que están contratados por una empresa que se llama Grupo 5, que es el grupo que está gestionando el trabajo de los trabajadores sociales aquí en la sede del SAMUR Social. También he podido hablar con una voluntaria, con Joana, una voluntaria venezolana, lleva 13 años viviendo en Madrid y ella dice que hay familias enteras, familias con niños que tienen prioridad después a la hora de conseguir una plaza en algún albergue o algún centro de acogida y que están pasándolo muy mal, que algunas en ocasiones pueden estar durmiendo con las bajas temperaturas que hay en estos días aquí en la calle, justo delante del SAMUR Social, a lo mejor durante 5 o 6 noches seguidas, y los voluntarios pues les bajan mantas, les bajan comida, les bajan un caldo caliente y son un poco como sus ángeles de la guarda, Ana.
Ramón, entonces, esa es la historia, que estás ahora mismo en un punto complicado en el que, por una parte, están estos refugiados o personas extranjeras que han pedido asilo y que no se lo conceden y, por lo tanto, pernoctan allí en las puertas del SAMUR social, y, por otra parte, están los trabajadores que reconocen esa desatención que tienen estas personas.
Reconocen la desatención, pero también reconocen la falta de medios. Dicen que su situación es muy precaria, que, por ejemplo, si hay una baja no se cubre, y que además esta situación, desde que Grupo 5 ha pasado a depender de un fondo de inversión, que ha empeorado, que ha ido a peor, y que les faltan medios humanos para poder atender esta avalancha de refugiados. Porque, como nos decía Joana, ella en sus 13 años en Madrid nunca había visto nada semejante. No sé si oís la protesta que va increciendo. No sé si lo oís de fondo palabras.
Sí,
me voy a acercar
sí.
un poquito al epicentro de la protesta. Y efectivamente, pues entre las pancartas que se puede leer, Grupo 5 desprecia la igualdad, despolitización del SAMUR social en lucha. Dormir en la calle es violencia, es otro de las pancartas que también podemos leer, y la situación es esta, efectivamente, que el problema ya era de por sí bastante grave con las personas que vienen refugiadas, que son demandantes de asilo político, que muchos han tenido que salir de países como Colombia o Venezuela por una situación política o por una situación de amenaza para su propia vida, como hemos hablado en ocasiones con otros refugiados, y que aquí, bueno, pues hay como una especie de tapón. Y entonces, hasta que puedan conseguir la Comunidad de Madrid ir derivándolos a centros de acogida, por ejemplo, el que se abrió hace 2 semanas en Cercedilla, un antiguo centro de vacaciones escolares, y que ahora atiende a 120 personas, pues hasta que se puede ir derivando a estas personas, a estos refugiados, pues muchos de ellos no les queda más remedio que dormir aquí en la calle, y además que, bueno, que también es una forma, digamos, de estar aquí presente y de que no perder, digamos, su lugar en la cola en cuanto a la asistencia por parte de la Comunidad de Madrid.
Ramón, ¿quién es el interlocutor con los trabajadores del SAMUR social?
Eso es lo que se quejan ellos también, ¿no? Que yo le preguntaba a Azucena Pérez qué solución les ofrecía el ayuntamiento, y ella lo que me venía a decir, Ana, es que como su empresa inmediata es Grupo 5, les cuesta muchísimo poder hablar con el ayuntamiento, que el interlocutor más inmediato es Grupo 5, que es al fin y al cabo la empresa que les ha empleado, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias. Si ocurre cualquier cosa más que creas que es conveniente contar, aquí estamos, porque para eso somos un programa en vivo. Gracias, Ramón García Pelegrín.
Gracias, un saludo.
Un programa en vivo, claro que sí, Arancha Rodríguez. ¿Y hay algo más vivo que el deporte?
Pues no, Ana Pastor.
Pues yo creo que no.
Yo creo que son las cosas más vivas que hay, afortunadamente. Es verdad que hasta ahora, pues normalmente no tenemos mucha actividad, pero si me preguntas hasta ahora, en un sábado o un domingo, pues seguramente que tendría un montón de cosas en vivo que contarte. Y voy a empezar hoy, para no ir de carril y no empezar como siempre con el fútbol, por un tipo que es absolutamente maravilloso y que ha liderado al equipo español de la Copa Davis, Rafa Nadal. Yo creo que, bueno, si como deportista es asombroso, como persona no deja de serlo. Ayer España consiguió ganar este nuevo torneo, esta nueva competición en la Caja Mágica de Madrid, la Copa Davis, y Rafa Nadal fue una vez más el héroe, pero el héroe no solo en la pista, sino luego fuera de la pista. Cuando acababa el partido y le entrevistaba a los compañeros de Vamos, a quien quería él destacar, de quien se quería acordar era su compañero, de Roberto Bautista, que hay que recordar que tuvo que abandonar el equipo nacional por el fallecimiento de su padre. Después se incorporó, ayer jugó un partido y decía Rafa: es increíble lo que ha hecho Roberto Bautista, es inhumano. Y es verdad, es inhumano. Son auténticos héroes, auténticas leyendas, y son unos tipos que desde luego que merecen nuestra admiración, nuestro cariño, nuestro respeto, y además nos han dado una alegría tremenda porque nos sentimos orgullosos de tener compatriotas como ellos que nos defiendan también como lo han hecho.
Enhorabuena, por supuesto.
Por supuesto. Estamos a la espera de conocer cuándo van a ser recibidos por el presidente del gobierno en funciones, que entre hoy o mañana se espera que puedan acudir ahí para que también el presidente les pueda pues dar las gracias en nombre de todos los españoles. Y además, pues claro, ha habido jornada de Liga, que sabes que volvía, que estábamos un poco huérfanos de Liga después del parón de las selecciones, y hay que recordar los partidos, los resultados de los equipos madrileños. En primera empezó la jornada el Leganés, que perdió ante el Barcelona, y eso que se adelantó en el marcador. Continuó el Atlético de Madrid, que empató a 1 contra el Granada, y la remató el sábado el Real Madrid, que ganó por 3-1 a la Real Sociedad. También empezó perdiendo, pero consiguió dar la vuelta al marcador. Ayer domingo se jugó un partido en el que el Getafe empató a 1 con el Español. Además, en segunda perdió el Rayo Vallecano contra el Zaragoza, empató el Alcorcón y perdió el Fuenlabrada contra el Girona. En la Liga Femenina, que sabes que también me gusta contártelo, pues el Tacón consiguió una victoria importante en su casa, 3-1 también ante la Real Sociedad. El Madrid Femenino perdió ante el Sporting de Huelva. El Atlético de Madrid ganó al Español y el Rayo Vallecano cayó ante el Athletic Club de Bilbao. Y además, en baloncesto, te recuerdo rápidamente que el Real Madrid Baloncesto ganó en su encuentro que cerraba la jornada de ayer. Sin embargo, hubo mala suerte para los dos otros representantes en la Liga ACB de Baloncesto madrileños, porque tanto el Estudiantes como el Fuenlabrada cayeron en sus partidos de este fin de semana.
Pues una de cal y otra de arena. Esto es así.
Esto es así. En esto del deporte, es muy raro que yo venga aquí un lunes y te diga todos, de todas las categorías.
Y me preocuparía, fíjate, porque tiene que ser así.
Bueno, alguna vez se puede dar la carambola, ¿no?
Bueno, pero
tenemos que mirarla. A ver si un día vengo y te digo, oye, Ana, que
a
hoy
ver si
hoy
coincide
todo
el día 22 de diciembre. Y bueno, tenemos y varias claro carambolas. Gracias, Arancha Rodríguez.
Un beso, hasta luego, Ana.
12:31, vamos a ver cómo están las carreteras de la Comunidad de Madrid. Teresa Serrano, desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Teresa?
Hola.
Hola, Teresa. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Pues a esta hora persiste la tranquilidad en las vías de toda la Comunidad de Madrid. Tan solo les vamos a pedir que sean muy cautos en la zona de la Sierra Madrileña, porque pueden encontrar nieve en la calzada de la M604, transitable con precaución en el entorno de Rascafría.
Pues esa es la información. Tenemos una mañana que parece ser es tranquila.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
El matrimonio del tercero se queja del ruido de las palomas, los del ático y el bajo de la suciedad que dejan. No esperes más. Llama al Cebo. En Alcebo Control de Aves visitamos tu edificio, lo analizamos y buscamos soluciones a esta plaga. Y todo sin que sufran ni las aves ni el medio ambiente. Alcebo Control de Aves, 925-541862 y en alcebo.com.
Ni Black Friday, ni Cyber Monday, ni leches. En Autofesa liquidamos stock. Y punto. Liquidamos stock. Solo durante 15 días cientos de coches con descuentos de hasta 6.000 euros. Porque liquidamos stock. Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com. Encuentra tu chollazo.
No lo entiendo con lo baratos que eran.
Tenían toda la vida por delante.
En Alcampo nos vestimos de negro porque llega Mr. Friday. Del 28 de noviembre al 1 de diciembre, Mr. Friday nos trae los días Black. Te esperamos en Alcampo.
Si quieres un coche para llenarlo de experiencias, asegúrate de tener uno con 7 plazas. Conduce un SUV Peugeot 5008 y disfruta de un año de seguro de regalo incluido financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de noviembre. Condiciones en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes en tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Es solo una historia más. La bella y la bestia.
Ella era bella, frágil como una rosa. Él era una bestia, esclavo de sus impulsos. Único el día que les ataron esposas. Ya no eran niños, crecieron, se hicieron adultos juntos. Todo marchaba bien, eso pareció en su primera luna de miel. Juró serle de por vida fiel. Y ella, él, una historia como otra cualquiera. Quien les ve y quien les viera. siempre sucede una vez más.
El amor no duele, no chilla, no humilla ni levanta la mano. El amor no es control ni anulación. Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Comunidad de Madrid ha lanzado una campaña para la implicación de la ciudadanía madrileña en la detección de casos de violencia de género. Se trata de un texto que alerta sobre la necesidad de captar los casos de violencia, especialmente aquellos en los que se sufre sin necesidad de que exista agresión física. Y en un día como hoy, que en el que contabilizamos 11 víctimas, 11 fallecidas en la Comunidad de Madrid, no podemos dejar pasar también una víctima nueva, una víctima que ha tenido lugar hoy, que es del día de hoy, de este lunes. Es una víctima que ha sufrido la violencia de género en Tenerife. En Tenerife, una mujer de 26 años ha sido asesinada presuntamente por un hombre después de que intentara acudir al 016 y después de que intentara pedir también ayuda a los vecinos. Así que con esta última hora estrenamos este espacio que vamos a dedicar a la eliminación de la violencia contra la mujer. Sonia López es directora asistencial, enfermera de la Dirección Asistencial Centro de Atención Primaria y miembro de la Comisión de Violencia de Género de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sonia?
Buenos días. No,
bien. Lo primero es ver cómo van goteando mujeres día a día, en un día en el que intentamos llevar un mensaje a todas esas personas, tanto hombres como mujeres, de cese de este tipo de violencia, nos despertamos con otra noticia más.
Pues sí, una pena. Yo lo que primero quería hacer es agradecerte por dar cabida a este grave problema en tu programa y sobre todo en el día de hoy que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género.
La campaña que hemos podido escuchar aquí en la emisora es una campaña en la que se alude un poco a la importancia que tenéis el personal de los centros de salud, de los centros de atención primaria, en el reconocimiento de una víctima de violencia de género. ¿Por qué es tan importante vuestra participación?
A ver, la violencia de género ya fue reconocida por la OMS en el año 1996 como un problema de salud pública, como un grave problema de salud pública. Sí que es verdad que todo lo que está relacionado con la violencia de género es un grave y complejo problema porque tiene una gran repercusión en las mujeres, en sus hijos e hijas y en las personas que conviven con ella o personas que están a su cargo, como son personas mayores, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, los profesionales de los centros de salud, los profesionales de atención primaria, somos unos profesionales accesibles, cercanos y donde la mujer acude por muchos motivos, bien sea por ella, por la salud de sus hijos e hijas, por la salud de las personas mayores que están a su cargo o incluso muchas veces acude por temas relacionados con el propio maltratador. Entonces, tenemos un trato muy accesible, conocemos toda la etapa de la vida de la mujer y de su familia y nos convertimos en personas que si detectamos de forma prioritaria la violencia, podremos intervenir antes y evitar consecuencias mayores.
Vamos a escuchar parte de una de estas cuñas que son de la campaña.
Me duele la cabeza.
No pego ojo.
Como con ansiedad.
Estoy triste.
¿Diagnóstico violencia de género? A veces un síntoma.
Pues eso es lo que ocurre, que muchas veces, como dices tú, Sonia, conocéis a las familias, llevan años acudiendo a los centros de salud y tenéis información de desde los embarazos de estas mujeres, los hijos, e incluso me llama la atención que digas que también vienen por la salud de sus maridos o de sus parejas.
Sí. Muchas mujeres, tenemos que darnos cuenta que hasta que una mujer verbaliza que es víctima de violencia, pueden pasar hasta casi 9 años. En la última encuesta que se hizo, estaba en torno a 8 años y 8 meses que la mujer tarda en hablar de que sufre violencia. Entonces, son mujeres que muchas veces conviven con el propio maltratador, que el maltratador por diversos motivos se pone enfermo o que necesita algún tipo de cuidado y entonces ella acude a veces como acompañante. A veces acude el maltratador acompañándolo a ella, o sea que a veces nos encontramos con situaciones muy complejas porque los profesionales tienen que atender a la víctima y al maltratador.
¿Y cuáles son esos síntomas que a vosotros os despierta la alarma? Sí, al recibir, por ejemplo, en este caso que nos estás diciendo, a una pareja o a una mujer que viene a pedir ayuda o a pedir alguna indicación para su marido, ¿qué síntoma a vosotros os hace saltar la alarma?
Generalmente son síntomas muy inespecíficos. Pues como decía el eslogan, pues dolores de cabeza. La mujer además considera que tiene una salud regular, mala o muy mala. Puede aparecer pues efectos sobre la salud mental, como es irritabilidad, depresión, estrés, que el estrés suele aparecer generalmente si hay una violencia física después de haber sufrido la violencia, lo que se llama el estrés postraumático. La mujer puede tener alteraciones de sueño. Suele venir de forma muy repetitiva las consultas con cosas muy inespecíficas que si no indagas, si no investigas, no detectas que puede ser un caso de violencia de género.
¿Y cómo hacéis esas indagaciones?
Pues haciendo preguntas.
¿Ellas
claves.
Aceptan? ¿Ellas se abren a vosotros?
Sí, lo que decía anteriormente, la mujer acude muy frecuentemente, no, a lo largo de la vida acude por muchos motivos al centro de salud. Entonces, si el profesional detecta algo, ya empezamos a investigar y hay una batería de preguntas que se realizan que nos pueden nos ayudan a detectar síntomas y signos de que sea una mujer maltratada. Y en base a lo que detectamos, pues intervenimos y establecemos el plan de acción.
Son muchas ocasiones en las que he escuchado que no hay un perfil tipo de mujer maltratada y, por lo tanto, tenemos que asumir que hay mujeres con unas condiciones sociales y económicas que nos sorprendería saber que tienen ese tipo de problema. En esos casos es quizá más difícil desenmascarar la violencia.
Pues sí. Sí que es más difícil porque generalmente son mujeres que a lo mejor acuden menos a las consultas de los centros de salud por su profesión o que lo consideran como algo vergonzoso notificar que puede ser una víctima de maltrato, ¿no?, y de violencia. Y cada vez pues nos encontramos desde juezas, abogadas, médicas, un montón de profesiones que parecía antes que no tenía cabida la violencia.
¿Y qué trabajo hacéis vosotros en el espacio sanitario de prevención?
Pues intentamos hacer una detección precoz, una anamnesis y una entrevista clínica que nos permite, lo que decía antes, valorar y evaluar qué signos y síntomas tiene la mujer y en qué momento se encuentra la mujer para poder ayudarla. Ya solo el mero hecho de intervenir y preguntar a la mujer ya se puede reconocer como una ayuda para que ella exponga su problema.
Y en el caso de los niños, ¿también lo percibís?
A ver, en el caso de los niños, el maltrato a la madre ejerce también unos efectos sobre la salud de los hijos y de las hijas. Y estos efectos pues pueden ser problemas emocionales, irritabilidad, una falta de control de esfínteres, problemas de sueño. En el colegio detectan que pasa algo, pero no saben el qué. El rendimiento escolar a lo mejor baja. E incluso en algunos momentos hay hasta problemas con cognitivos.
Con lo cual nos queda todavía más claro que además de ese 016, que es el número que no deja huella, al que pueden recurrir las mujeres, están los centros de salud, que quizá no provoquen ningún tipo de problema. Si ellas a lo mejor tienen que salir de casa, estamos también pensando en las mujeres amenazadas. Hay mujeres que están totalmente controladas por sus parejas y no pueden moverse por el barrio, moverse por la ciudad de ninguna manera natural y libre. Quizá esa visita al centro de atención primaria sí que sea asequible.
Sí, la visita al centro de atención primaria es asequible. Los profesionales, lo comentaba antes, son accesibles y cercanos al entorno familiar. Sí que es verdad que cuando hacemos una evaluación de la mujer y establecemos un plan de actuación, lo primero que nos encargamos de ver es el plan de seguridad. Ver en qué situación se encuentra la mujer. Si, por ejemplo, el marido tiene armas en casa, si ya el mero hecho de decir que siente miedo, ya nosotros tenemos que poner en marcha el dispositivo, que no está a veces en nuestra mano, que no está dentro del centro de salud, pero sí tenemos dispositivos que ayudan a la mujer para llevarla a un piso, o a una casa, que son ya recursos de la propia Comunidad de Madrid que pone para ayudar a las mujeres.
Eso te iba a preguntar. Esto es, imagino, algo transversal, multidisciplinar, una preocupación en la que se ven implicados un montón, imagino, de organismos y de instituciones. ¿Con quiénes trabajáis directamente?
A ver, la atención a la mujer en estos casos tiene que ser, lo que has dicho tú, multidisciplinar. Aparte de los profesionales del centro, son los médicos de familia, las enfermeras, los pediatras, porque son las personas que ven a los hijos e hijas de la mujer, la matrona, porque el embarazo es un momento especialmente vulnerable y donde se agrava la situación de maltrato o bien donde se detecta por primera vez. Aparte de todos los la trabajadora social es fundamental. Todos tenemos un papel importantísimo en el centro de salud, pero también necesitamos recursos fuera del centro de salud para ayudar a esa mujer. Hay recursos en cuanto a la asesoría, a las ayudas, al acompañamiento, el tema si tiene que salir de su casa, pues las casas de acogida. Entonces, generalmente nos ponemos en contacto con los servicios sociales y también con todos los recursos que tiene disponible la subdirección de igualdad en cuanto a todo lo que hay en la comunidad para la mujer, para ayudar a la mujer.
Sonia, en un día como hoy, en el que estamos celebrando la unidad frente a este tipo de violencia, a ver si se logra de una vez por todas, que es complicado, esa eliminación total de la violencia contra la mujer, te quería pedir, porque tú llevas una experiencia, ya eres una persona experta en este tema, que lances algún mensaje para la gente que nos esté escuchando.
Pues yo el primer mensaje que lanzaría es un mensaje hacia las mujeres, si nos están oyendo este programa. Este sería que si eres una mujer víctima de violencia de género, que acudas a tu centro de salud, confía en los profesionales sanitarios porque ellos te pueden ayudar. Ese para mí sería fundamental.
Que se animen y acudan a los centros de salud, que es lo más cercano
Van
a encontrar,
sí,
aparte de ese teléfono.
Es.
Pero así, de persona a persona en contacto, se pueden acercar a su centro de salud de referencia y allí van a encontrar ayuda. Y, por supuesto, animarlas a que den ese paso. En caso de que duden, tengan miedo, hay un equipo de personas que la va a atender, preparados para todo tipo de situaciones. Ellas tienen que pensar que estáis preparados para todo tipo de situaciones.
Que no tengan miedo a acudir a los centros de salud.
Que no tengan miedo. Bueno, pues muchas gracias por haber venido aquí en este día, Sonia López. Son ya 11 personas, 11 mujeres fallecidas en lo que llevamos de año, en el 2019, aquí en la Comunidad de Madrid. Vamos a intentar que con proyectos como el vuestro intentemos bajar ese número. Pues gracias, sí, por estar aquí.
Muchas gracias a ti.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros.
Solo tú me has enseñado a volar sin temor.
El viernes 29 de noviembre vuelve Dadue y su música para pasarlo en grande en Mesón Opote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91 610 5454 y en mesonopote.es.
Si quieres un coche para llenarlo de experiencias, asegúrate de tener uno con 7 plazas. Conduce un sub Peugeot 5008 y disfruta de un año de seguro de regalo incluido financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de noviembre. Condiciones en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes en tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Evolución no solo depende de hacer grandes cambios, sino de los pequeños gestos que hacemos entre todos. Y si pensáramos en cómo nos movemos, ¿cómo crees que podemos evolucionar? Nuevo Toyota Corolla Hybrid, ahora con motor 2.0. Smartphone integration y financiación con Paper Drive y opción a Toyota Complete. El mundo evoluciona. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona, en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Cáritas Madrid camina junto a las familias y personas más vulnerables o excluidas de nuestra ciudad. La hoja de caridad es un recurso de Cáritas diocesana. Se publica los primeros domingos de cada mes en la prensa y en nuestra página web, solicitando la colaboración de todos aquellos corazones que quieran ayudar en necesidades concretas y urgentes de muchas personas y familias. Este domingo, ayúdanos a ayudar. Cáritas Madrid, ponte en marcha. Tu compromiso mejora el mundo.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Y puede que no tenga las ganas para hablarlo contigo. Y puede que hasta quiera esconderme detrás de las palabras. Jugamos a querernos con fuego, sorteando el abismo. Y somos mucho más que el veneno de este amor que nos salva. ¿Qué tienes que no?
12 y 52, seguimos acompañándote en Herrera, en COPE Más, y vamos a hablar ahora mismo de alquileres y, como no, pues vamos a hablar de Tranquiler, que es posiblemente el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado. Mediante este novedoso sistema de gestión, la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos de renta que se puedan producir en los alquileres que gestiona. Para empezar, paga directamente y sin retrasos a los propietarios las rentas de sus alquileres. Y es esta responsabilidad directa la que obliga a la agencia negociadora del alquiler a realizar la mejor gestión posible por la cuenta que le tiene. Y no hay nada igual en el mercado, ¿eh? Tranquiler supera ampliamente las coberturas de impago que utilizan también otras empresas que gestionan alquileres a través de seguros de impago, pero que no responden directamente con su propio patrimonio del resultado de su gestión. Y además de todo esto, la agencia negociadora del alquiler es la única empresa del mercado que ofrece gratuitamente a los propietarios el certificado de eficiencia energética, que es obligatorio y que debe acompañar a los contratos de arrendamiento cuando se firman. Pues voy a saludar a su director, al director de la agencia negociadora del alquiler, José Ramón Zurdo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, José Ramón? Hola. ¿Qué tal, José Ramón?
Déjame ser tu voz, déjame ser tu capitán, déjame ser la cruz del mapa donde puedas regresar. Oh,
oh. Mientras intentamos localizar de nuevo a José Ramón Zurdo, que es el director de la agencia negociadora, aprovecho para contarte que ha habido problemas en la adquisición de entradas del autobús Naviluz. Lo digo por si has intentado a primera hora de esta mañana, que era el día clave para poder adquirirlas. Si has tenido esta mañana algún problema, pues es que se han colapsado la venta por la cantidad de gente que ha intentado conseguir esas entradas. Así que no te extrañe, no ha sido, no sé, el hada del mal, sino que ha sido el mogollón de gente que haya querido conseguir esas entradas. Ahora sí que sí, José Ramón Zurdo, ¿qué tal?
Sí, os escucho, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Bien.
Pues nada, aquí de lunes.
De lunes total. madre mía. Bueno, pues mira, de aquí a un mes, que estaba pensando la hora, fíjate, 25, estamos ya en plena Navidad.
Sí, sin darnos cuenta, sí, claro.
Cuenta para atrás. Esos oyentes que nos hacen las consultas en consultasdearrendamientos@gmail.com tienen dos preguntas para ti.
Muy bien.
A ver, la primera. Un oyente que quiere conocer quién puede ser arrendador de una vivienda.
Pues mira, Ana, las personas que podrían ser arrendadores de una vivienda, siempre que, claro, que fueran mayores de edad o bien menores pero emancipadas y no estuvieran incapacitadas, son las siguientes. Lógicamente, los propietarios de las viviendas. También las personas que, sin ser propietarios, tuvieran asignado el usufructo, o sea, tuvieran el derecho de uso y disfrute de la vivienda. También podrían ser arrendadores cualquier persona que tuviera asignado un derecho real de goce sobre la vivienda. Como, por ejemplo, podrían ser arrendadores las personas que tuvieran concedido un derecho de superficie sobre la vivienda por un determinado número de años. Uh-huh. También podrían ser arrendadores, es muy típico, los padres o los tutores con respecto de los bienes de los menores de edad o de los incapacitados a los que representan. Y, por último, en el supuesto de que la propiedad de la vivienda que se quiera alquilar perteneciera en proindiviso a varios propietarios que formaran una comunidad, podría arrendar la vivienda cualquier comunero, claro, siempre que contara con el consentimiento de la mayoría de los comuneros que conforman esa comunidad de bienes.
Bueno, pues son unas cuantas opciones las que tenemos, ¿no?
Es que siempre estamos pensando en el propietario, pero también en el usufructuario, el titular del derecho de superficie, uh-huh, el comunero, o sea, son unas cuantas personas, exactamente.
Bueno, pues a todas esas personas que estén en ese abanico de posibilidades, ya saben lo que tienen que hacer. Si arrendan algo o tienen en la mente arrendar algo, o están escuchando ahora a José Ramón y dicen, anda, pues yo este local lo puedo arrendar, que lo hagan poniéndose en manos de profesionales. Aprovecho para dejar el teléfono de contacto, que luego ya, cuando está firmados los contratos de manera indebida, nos llevamos las manos a la cabeza. 920-20-11. Y vamos con la segunda consulta, José Ramón. Otro oyente nos pregunta que si sería válida la duración de un arrendamiento por un plazo de 100 años.
Vaya, ¿con qué miras? Mira, te cuento. Los contratos de arrendamiento son, por su propia naturaleza, esencialmente temporales, ¿no? Por ello, la jurisprudencia ha establecido que son pactos contrarios a la naturaleza de los arrendamientos, no solo aquellos en los que se estipula la perpetuidad, sino también aquellos otros en los que la extensión del plazo que se ponga equivalga, de hecho, a lo mismo, ¿no? O cuando menos no pueda cumplirse el plazo en vida de los contratantes, ¿no? De ahí que una cláusula como la que me comentas sería nula. Pero también lo sería un pacto de una cláusula que volviera otra vez a legislar la antigua prórroga forzosa. O incluso también sería nulo una cláusula que hiciera depender la duración del arrendamiento de forma indefinida solo de la voluntad del inquilino, ¿no? O sea, los contratos de arrendamiento tienen por naturaleza que sean temporales. Un plazo de 100 años sería una estipulación nula y no tendría ningún valor.
Bueno, quien lo ha escrito dirá, es que 100 años es temporal, de 100 años.
Bueno, ya, pero te puedo asegurar que en vida de los contratantes es muy difícil que eso se pueda cumplir.
No, claro, lo veríamos con nuestros ojos, madre mía.
Claro, nosotros al menos no, en nuestra primera generación no y en la segunda a lo mejor tampoco.
Oye, pero está bien que los oyentes manifiesten y exterioricen sus dudas, porque
sí,
hay muchas dudas que
sí
surgen y que no nos atrevemos a contar. Pues nos las pueden contar en este correo, en consultasdearrendamientos@gmail.com. Bueno, pues vamos a repetir ese teléfono, que es el 920-20-11, 920-20-11, y la web, que es agencianegociadoradelalquiler.com. Que empieces bien la semana, José Ramón Zurdo.
Gracias, Ana, un saludo.
Pues hoy lunes se presenta un libro del que estuvimos hablando aquí, Hogar, es un libro editado en los libros de las malas compañías. Vino Ana Griot a contarnos en qué consistía, es sobre el sinhogarismo. Es un libro que tiene dos maneras de leerse, por un lado y por el otro, pero lo bueno es que las dos historias confluyen en el medio. Hoy a las 7 de la tarde en la Biblioteca Eugenio Trías de Madrid, aquí en El Retiro, a las 7 de la tarde. Vamos a ver qué nos cuentan Marta Ruiz y Antonio Herráez.
Igual que tú, mares igual que tú, igual que tú, igual que tú, mares igual que tú, igual que Vanessa.